Estamos en línea con otra de las protagonistas de las jornadas hablando de educación y esto generó un debate importante también en la mesa en torno a si la educación pública es mejor que la educación privada, si la privada es mejor que la pública, si se puede hablar de que hay una educación de élite o no. Y hoy una de las protagonistas de las jornadas, justamente por haber, junto con un equipo de ayudantes, diseñado la evaluación que dio tanto que hablar, es Elena Duro, secretaria de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Y la tenemos en línea, Elena Romina Mangel. Buenas tardes.
¿Qué tal, Romina y equipo? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Bien, acá hablar. Discutiendo, debatiendo, por fin, qué bueno que podemos debatir de educación, ¿no? Me parece que es la primera vez desde que arrancamos el año, en medio de todo lo que tiene que ver con las discusiones salariales y la problemática gremial o política, que estamos discutiendo sobre educación. Te pido por favor a la gente de todo el país que nos está escuchando, ¿qué fue lo que se presentó en el día de hoy para que se entienda?
Bueno, hoy lo que presentó el presidente y luego el ministro Bullrich fue algún mínimo dato, pero datos que ponen en alerta fundamentalmente algunos niveles del sistema, especialmente la educación secundaria, que han sido datos muy fuertes de constatar por los altos porcentajes de estudiantes que llegan al quinto año. Romina, que vos sabés que es la mitad de los que ingresan, es decir, son los resilientes de 12 años de educación obligatoria, y que alcanzaron muy altos porcentajes de niveles básicos y por debajo del nivel básico en áreas como lengua y matemática, no así en ciencias naturales y en ciencias sociales, que presentaron muchísimos mejores resultados.
Esto que decía Elena, a ver, ayúdame, el presidente, del número de estudiantes que no alcanzan a comprender un texto o que no pueden resolver un problema matemático.
Sí, exactamente. Los niveles básicos de aprendizaje se definen en general por operaciones concretas, explícitas, que no dan cabida a generalizaciones, abstracciones, a inducciones, a pensamiento crítico o a juicios valorativos, ¿no? Y en cada área tienen un cúmulo de capacidades diferentes. Realmente es un número fuerte. Pero me interesa retomar lo que estaban planteando ustedes, si me permitís, Romina.
Sí, por supuesto.
Al principio. Yo quiero decir que soy alumna egresada de una escuela pública, de la Universidad de La Plata, también fui a la primaria Joaquín Víctor González de la Ciudad de La Plata, pero también quiero destacar que en esa época era una escuela de élite, como también son otras escuelas públicas de las universidades en general, donde asistían hijos de padres profesionales, que aspiraban a una educación de calidad para sus hijos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque este debate público-privado, yo creo que no está bueno plantearlo que es mejor o que es peor. En todo caso, ser verdaderamente conscientes y no esquivarle al problema de varias cosas. Una, de un fuerte condicionamiento del determinismo socioeconómico en los desempeños de los chicos. Otra, en brechas entre el sector público-privado que no podemos dejar de, no podemos banalizarlas ni podemos ocultarlas.
Elena, perdóname, no te quiero interrumpir, pero estoy pensando en el oyente. Vos decís, bueno, no plantearlo en términos de mejor o peor, no hacer ese reduccionismo, pero el presidente, cuando habla, dice que 4 de cada 10 chicos de sexto grado de escuelas públicas no comprenden texto, y si te dice que en las escuelas privadas el número es de 2 de cada 10, enseguida, digamos, lo que uno, la conclusión a la que uno llega es, bueno, entonces la escuela privada es mejor.
Ah, bueno, lo que yo te quiero decir es esto, Romina, plantémoslos en estos términos. El dato dice lo que dice el dato, y lo que dijo el presidente es efectivamente así. Hay en algunas áreas, el sector privado, fundamentalmente en secundaria, casi duplica los desempeños del sector estatal. Pero no nos podemos quedar en un debate si es mejor o peor. Lo que tenemos, evidentemente, por varias razones, el sector privado, que donde no asiste únicamente la élite, el sector privado está lleno de escuelas parroquiales subvencionadas donde asisten chicos provenientes de sectores también vulnerables. Lo que hay que destacar es que si queremos una sociedad justa y más equitativa, tenemos que fortalecer la escuela pública. Y ese es el mensaje que se se quiere dar y lo que está buscando el ministro, el presidente y todos los ministros del país, que hemos acordado, que han acordado entre todos un plan maestro para afrontar, como lo fue en su momento la ley de financiamiento educativo, un pacto, un nuevo pacto por la educación, donde se debate en el Congreso y se pongan los temas prioritarios que tenemos que empezar a discutir de verdad, a partir de estas diferencias y de muchas otras cuestiones que dice el estudio Aprender o la evaluación Aprender, pero que también lo dicen muchos otros estudios, pero que no podemos dejar de escuchar. Yo te quiero decir algo, Romina. Se les preguntó a los chicos de escuela secundaria y de escuela primaria cuántas inasistencias tenían. La diferencia de las inasistencias que declaran los chicos de secundaria nos está diciendo algo.
¿Estamos hablando de público-privado primaria y secundaria?
Estamos hablando de primaria y secundaria.
Independientemente de público-privado.
Independientemente de público-privado, los chicos que asisten a la escuela secundaria faltan en muchísima más proporción y cantidad de días que los chicos que asisten a la escuela primaria. Ahora, cuando les preguntás a los directores de escuela primaria y a los directores o rectores de escuela secundaria si sus docentes faltan mucho, en la primaria más de la mitad te dice que los docentes no faltan casi nunca. Y solo el 18% de los directores de la secundaria te dice que los docentes no faltan casi nunca.
¿18%?
Solo el 18% dice que los docentes van con regularidad a la escuela o no faltan casi nunca. ¿Esto qué te quiere decir? Esto no es... O sea, el hecho de que un director de una escuela diga la verdad y manifieste esto, lo que nos está diciendo es hay un problema. Hay un problema, sí. Tenemos que cambiar la escuela.
Ahora, Elena, ayúdame también con lo siguiente. Yo realmente no te quiero poner un compromiso, no sé si fue un error, pero cuando el presidente le habla al país y cuando habla de la escuela pública como caer, digamos, en la educación pública, tiene una connotación negativa casi como si no tuvieses otra alternativa. Cuando hay hoy todavía muchos papás que siguen eligiendo la escuela pública porque creen en la escuela pública y por valores que tiene la escuela pública que la escuela privada no tiene.
Mira, Romina, yo creo que estás haciendo sinceramente, yo estuve presente, por supuesto.
A ver, por eso te pido que me ayudes.
El presidente,
sí.
Y me parece que estás sacando de contexto la frase. Un presidente que dice que su mayor desvelo es la educación pública de la Argentina para sacar este país adelante y para generar una sociedad más justa, lo que quiso decir con eso es tenemos que apoyar la escuela pública. Justamente, siempre en los debates, vos sabés que el presidente convoca a reuniones de gabinete, quincenalmente vamos con el ministro Bullrich a estar una hora, dos horas debatiendo, quiere ver los avances, qué se hace en cada cosa. Yo nunca vi un presidente tan involucrado con la educación pública como el presidente Macri, y tengo muchos años de trayectoria en educación. Pero además, esta ley que se está planteando, es justamente para ir en profundidad a los temas que tenemos que afrontar de una vez, estratégicamente, mirando así a donde tenemos que intervenir con el conjunto de los ministros. Es un proyecto de ley que va con la anuencia de los 24 ministros provinciales.
Ahora, Elena, justamente hablando de las provincias y te agradezco mucho el tiempo en un día muy particular,
por favor,
sé que estás muy muy requerida. Esto también demostró, digamos, que hay provincias que tienen una peor calidad educativa que otras.
Mira, yo te voy a
plantear. No lo quieres poner en esos términos.
No, ni lo planteo, ni lo digo en esos términos, ni me interesa. Yo creo que
entendí todo mal. Yo tampoco estoy con problemas con la comprensión de texto también,
no,
me parece.
No, Romina, todas las provincias, y cuando se difunda la información de las provincias, que va a ser después del Consejo Federal de Educación, que nos vamos a reunir en Salta el 29 y 30 de este mes, todas las provincias tienen avances por mejorar. Y te voy a decir algo. Las provincias del norte argentino, del NI y del NOA, que tienen mucha ruralidad en la escuela primaria, han prácticamente equiparado los desempeños de los estudiantes de la escuela rural con la escuela urbana en el nivel primario. Eso es un enorme trabajo. Mira, que se viene haciendo en todas las provincias del país. Todas las provincias tienen algo que destacar. Te digo otra cosa, hay provincias que han obtenido resultados muy satisfactorios y han achicado la brecha de desigualdad entre los resultados. Con lo cual, y te digo el último dato, Romina, hay 1.348 escuelas de territorios muy vulnerables, porque ustedes saben que por primera vez uno de los problemas que tenían las pruebas estandarizadas es que la información se daba sin contexto del territorio. Bueno, hicimos el trabajo de contextuar los resultados en territorio. Trabajamos con el radio censal de vulnerabilidad del Ministerio del Interior, ¿no?, que es un radio censal. Entregamos a los ministros la información con desagregación municipal con la vulnerabilidad del municipio. Es decir, este hecho de por primera vez tener un mapa de estas características nos va a poder dar herramientas muy sólidas para actuar de una manera más efectiva allí donde más se necesita.
Elena Duro, secretaria de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, una de las protagonistas de la jornada y una charla que queríamos tener en este Va de Vuelta. Si no entendías lo que había pasado, si no entendías por qué estábamos todos discutiendo lo que estamos discutiendo hoy, finalmente hablamos sobre educación y sobre calidad educativa. Entiendo que además, obviamente, y esto no deslegitima para nada, y estoy hablando en lo personal, el reclamo docente y lo que tienen que ganar los docentes, pero no venimos discutiendo sobre educación hace un tiempo largo, así que bienvenido sea. Te agradecemos muchísimo la comunicación.
Un beso grande a ustedes.
Un abrazo. Y tenemos en línea también a Mariano Nardós, que es profesor de la Universidad de ITEL, es exministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Mariano, Romina Mangel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo va?
Bien, estuviste escuchando a la secretaria de Evaluación Educativa recién.
Sí, algo.
Upa. ¿Algo porque estabas haciendo otra cosa o algo porque no te convenció?
Estaba haciendo otras cosas.
Okay, bárbaro. En principio escuchaste, sí, al presidente hoy a la mañana fue, ¿no, Rafael?
Sí.
Hoy a la mañana. En principio quería tu opinión respecto de lo que manifestó.
Bueno, las evaluaciones educativas se vienen haciendo desde 1993. Se hacían primero una vez por año, después cada 2 años. Y después se hicieron cada 3 años, tocaba hacerlo el año pasado, se hizo. Los resultados, la verdad que son más o menos los mismos que los de siempre. No hay ninguna, en principio por los pocos datos que se difundieron, no hay ninguna sorpresa, que es que el desempeño en general es malo y especialmente es malo en matemática. Esto es lo que vienen mostrando las evaluaciones desde hace 25 años. El tema es cómo se resuelve y hasta ahora no sabemos muy bien cuáles van a ser las herramientas para intentar resolver esto. Así que, bueno, el diagnóstico es un diagnóstico más o menos sabido. No, yo no veo novedad. Después, cuando veamos las bases y podamos analizar con precisión, vamos a poder dar algunas precisiones un poco más puntuales respecto de algunos cambios que pudo haber habido, mejorando o empeorando, no lo sé. Pero por ahora, la foto es la foto de siempre, no hay grandes novedades.
Es la misma foto que los últimos cuántos años, dirías.
Por lo menos desde el fin de los 90, digamos. Sí, yo diría que desde el fin de los 90 la foto es relativamente parecida. Al principio, en los 90, aparentemente las cosas iban mejorando. Pero bueno, también hubo algunas modificaciones en el instrumento. Hay algunas cuestiones técnicas. Yo diría que en general no.
La misma no foto de los 90.
Sí, en principio sí, por lo menos como foto general, yo no veo que haya ninguna cosa nueva. Me parece que el presidente haya retomado en persona esta cuestión, me parece un hecho positivo. No es la primera vez que se hace, Menem también lo hizo, De la Rúa también lo hizo, está bien, me parece que está bien que el presidente se ponga al hombro este tema. Pero bueno, el tema es cómo se va a resolver, porque
más o menos lo tenemos. Hablando de Sonadowski, buenas tardes, Esteban Rafele. Justamente para saber cómo se va a resolver, el gobierno hoy presenta este plan maestro, que, bueno, entre otras cosas habla de ampliar la jornada extendida a 6 horas, lograr disminuir el abandono escolar 70% en 10 años, reformar planes de estudio, bueno, agregar más tecnología en la enseñanza y demás. La pregunta es, ¿qué presupuesto se necesita para hacer esto? Más en un contexto en el cual están las provincias negociando unas paritarias y viene muy áspera la cuestión.
Sí, es correcto tu análisis, es decir, Yo lo que vi, lo que descubrí, que son 11 puntos, que son metas cuantificadas para dentro de 10 años, que son más o menos razonables y que creo que nadie puede dejar de compartir, está muy bien. El problema es cómo se hace, en términos financieros, que es lo que vos planteás, pero también en términos de ordenamiento institucional, en términos normativos, en términos legales. Por ejemplo, ahí se habla de reducir el ausentismo docente, es uno de los puntos que se plantea. El ausentismo docente no es una, mejor dicho, las licencias docentes no son una conquista de paritaria sindical, sino que está establecido por las legislaturas provinciales, y hace muchísimos años, incluso en los años 80 se establecieron. Con lo cual, para modificarlo habría que modificar no una ley nacional, sino que habría que modificar 24 leyes provinciales, una por cada provincia, por lo menos una, tal vez en algunos casos muchas más. Bueno, entonces, digamos, además del tema financiero, que no es menor, está el tema normativo y el tema del ordenamiento institucional, quién decide qué. Ahí hay varias estrategias de política educativa, básicamente hay una que se ha seguido en estos últimos 30 años, que es una idea centralizada de la decisión. Bueno, vamos a ver si ahora esto cambia o no. Habrá que ver si se profundiza alguna herramienta de política educativa respecto a esas metas que se desean lograr.
Pero lo que plantea, digamos, Rafael, y estamos sobre el informativo, es que las metas pueden ser por demás loables, y me parece que estamos todos de acuerdo, pero acá hay una decisión también que tiene que ver con una cuestión presupuestaria que no se puede llevar a cabo a menos que se decida.
Sí, por eso digo, presupuestaria, normativa y de orden institucional. Las tres cuestiones. O sea, tiene que haber el financiamiento, pero también tiene que haber cuestiones normativas y ordenamiento, porque vos fíjate que en el kirchnerismo se subió el gasto en educación, no al 6%, porque eso ya demostramos que nunca llegó, pero se incrementó de una manera notoria, y sin embargo los problemas siguieron porque no se cambiaron un montón de otras cosas que hay que cambiar. Pero por supuesto que el financiamiento es una condición necesaria. En este caso todavía no sabemos, habrá que esperar, seguramente va a haber alguna propuesta en términos financieros, en términos regulatorios, en términos institucionales. Habrá que esperar.
Mariano Nardowski, profesor de la Universidad de Itel, exministro de Educación, uno de los hombres más capacitados para hablar de este tema en esta tarde de Va de Vuelta. Muchísimas gracias.
A vos. Nos vemos.